Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana, en viernes, hoy día 9 del mes de octubre, y nos vamos ya cuando son 19 los minutos, sobrepasan las 10 de la mañana. Nos vamos a charlar a continuación con el consejero de Servicios Sociales de Cabildo Insular de Fuerteventura. Don Víctor Alonso, buenos días, bienvenido a Radio Sintonía.
Buenos días, un placer.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, muy bien. Como siempre, pues atareado y trabajando, pero bien.
Ajá. Bueno, pues a mí me gustaría empezar por cómo se está viviendo toda esta situación en la isla de Fuerteventura, en esta segunda etapa que se ha adelantado, este segundo brote que se ha adelantado, o ola, en cuanto a COVID se refiere. Porque ayer había un detalle, hablando con la alcaldesa del municipio de Oliva, había un detalle en que la alcaldesa nos comentaba que en el mes de enero, como dato a destacar, cuando tomé posesión del cargo de alcaldesa, tuve muy claro que nadie dentro de nuestro municipio podría dejar sin cubrir sus primeras necesidades. El Ayuntamiento de Oliva en la actualidad da cobertura de ayudas a 1.500 familias del municipio. Ella decía que en el mes de enero de este año eran 30 familias las que atendía el ayuntamiento y a día de hoy son 1.500 familias. Estamos hablando de un salto cuantitativo bestial y cualitativamente muy malo para una sociedad como la nuestra.
Bueno, sí, la verdad que el tema, yo creo que hay que plantearlo por varias partes. Primero, la situación turística y epidemiológica también de la isla, que como todos sabemos, pues va como va, y siempre por las administraciones, todos de la mano, hacemos un llamamiento a la población para un poco ir cumpliendo las normas y todo eso. A nadie se le escapa el cómo hay otras comunidades autónomas que están en peor situación que la nuestra y lo que está pasando. Por lo tanto, pues todo de alguna manera tiene que ver. Yo soy muy, muy táctico con los chiquillos míos el otro día, precisamente, que estábamos hablando de... solemos hablar mucho de esta situación. Y le explicamos, ¿no? Porque aunque ellos dicen que están los ERTE y que está todo esto y que todo esto se mantiene, pero yo siempre les explico, digo, pero mira, si no cumplimos las normas, no viene el turismo, si no consumimos, no hay trabajo y hay muchísimas cosas que hay que plantear, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que hay que seguir animando primero a la ciudadanía a seguir teniendo pues ese comportamiento. La máxima ciudadanía es que lo tiene, yo creo que son los menos los que no, y que eso de alguna manera pues nos da una situación importante de cara a bajar esos datos que nos sitúan en una parrilla de salida pues bastante importante de cara al turismo. Dicho eso, es verdad que el Cabildo pues ha dado una respuesta importante en la primera parte del inicio de la pandemia y en la segunda parte también con los acuerdos que hemos tenido con los ayuntamientos. Primero, hemos creado una comisión de seguimiento técnica, donde en este caso pues la jefa de servicio y los jefes de sesión pues se reúnen técnicamente pues con cada uno de los ayuntamientos y estamos procediendo en este caso pues a firmar los convenios que hemos pactado pues con cada uno de los diferentes ayuntamientos en la isla de Fuerteventura, de tal manera que hay dos partidas importantes. Una se destina principalmente a colaborar en el pago del capítulo 1 del personal, de los profesionales en materia social, y la otra parte pues va dirigida a emergencia social. Si a eso le complementamos, concretamente tú estabas hablando del Ayuntamiento de La Oliva, el otro día tuvimos la oportunidad in situ de firmar el convenio con el Ayuntamiento de la Oliva por un importe de unos 115.000 euros, que si a eso le complementamos, en este caso, pues aquella acción primera que hizo el Ayuntamiento, el Cabildo, con la parte de los quinos, vamos a casi 200.000 euros, que es lo que la Corporación Insular pues un poco aporta, ¿no? Podemos seguir hablando pues de muchas más cosas. En esa parte es verdad que la situación está un poco complicada, en el sentido que si el turismo no viene, pues el tema se puede ir complicando. Las administraciones, el Cabildo saca los planes de empleo, que ya presentaron el suyo, el Ayuntamiento de Puerto Vique también lo hacía, los ayuntamientos lo están haciendo, pero no es suficiente. Yo creo que estamos mucho más preparados que con anterioridad. Nos falta mucho por avanzar y yo creo que el mensaje que, como tú dices, daba la alcaldesa de Oliva, lo dan otros alcaldes o lo dan incluso muchos consejeros del Cabildo, o yo mismo, o incluso el propio presidente Blas Acosta, vamos a intentar resolver la situación y poner toda la carne en el asador para poder ayudar a la gente. Si a todo eso le sumamos no dejar de atender pues los proyectos que están en marcha, el Cabildo de Fuerteventura ha seguido manteniendo todos los convenios plurianuales que venía en materia de salud mental, en materia de pobreza, en materia de exclusión social, en materia de violencia de género, en materia de atención a mayores, en materia de Alzheimer. No solo los ha mantenido, sino que incluso los ha incrementado, y no solo eso, sino que ha mantenido los convenios plurianuales. ¿Qué quiere decir? Que no solo tienen garantizado el dinero de este año, sino tienen garantizado el año que viene, cuando que todos sabemos el escenario económico como es. O sea, el Cabildo de Fuerteventura, cuando vaya a hacer su presupuesto, pues ya tiene comprometido parte de su presupuesto, cargado en este caso pues a la parte social, que muy bien, eso quiere decir que es un cambio de tendencia de la política insular, en el cual lo normal en estas cosas cuando hay crisis, tú sabes que sí, que las administraciones dicen, pero siempre se suele sacrificar mucho a la parte social. Y en este caso, pues el Cabildo tiene una apuesta muy decidida, por decir, esto lo mantenemos, incluso la parte de, que eso es bastante importante, estamos hablando en torno casi a 1.400.000 euros anual, que eso es una cantidad significativamente importante. Y aprovechar sobre todo para agradecer al tejido social, que ha estado desde el primer momento volcado, en este caso pues con el Cabildo, no ha podido ser presencialmente, pero ha sido telemáticamente, que ahora eso es lo que está ahora de moda, y se han volcado en seguir ayudando y en seguir de alguna manera contactando pues con todos aquellos vecinos, aquellas vecinas, aquellos ciudadanos que dentro de su ámbito atendía. Eso con la parte de los convenios plurianuales. Hace dos días aprobamos también la convocatoria pública de subvenciones, que son en torno pues a 102.000 euros, también de 14 entidades.
Que lo comentamos sí, ahora.
De 14 entidades, que eso también de alguna manera pues también ayuda. ¿Qué quiero decir? Que bueno, yo creo que vamos en la dirección, por lo menos en la parte correcta, en la inversión. Si a eso le sumamos la residencia sociosanitaria de mayores, que es una inversión de 10 millones de euros, que va a una velocidad fantástica, que si todo va bien, pues que podemos estar hablando que a lo mejor a finales del año que viene pues podemos estar inaugurando o poniendo en marcha esa infraestructura. Esa es una infraestructura que es con llave en mano, o sea, que va equipada y todo. Si a eso le sumamos también que dentro del plan de infraestructura sociosanitario, que es convenio con el gobierno de Canarias, está también ya casi asomando pues la residencia nueva de salud mental, que está también caminando, o la residencia sociosanitaria de personas mayores de Gran Tarajal y el centro de día. Yo creo que se le está dando respuesta, sin olvidar realmente el resto de los temas, pero yo creo que en este caso pues el grupo de gobierno del Cabildo es consciente en seguir apostando por los temas sociales, y no solo eso, sino una cosa importante. Con independencia del signo político que sea cada cual en su administración, yo creo que una cosa ha quedado bastante clara, es que todos estamos trabajando a una. Por lo tanto, no se da esa imagen bochornosa que se da en Madrid, que como vemos ahora el follón que hay en Madrid, que si el gobierno de la comunidad, que si el gobierno de España y demás, sino yo creo que aquí hemos ido todos a una y a intentar pues ayudar a la ciudadanía en esta legislatura, pues que a priori es bastante complicada.
Bien, lo cierto es que la percepción que hay desde la calle, consejero, es que bueno, el Cabildo, al igual que los ayuntamientos tuvieron en primera instancia cuando surge la pandemia, tienen una presencia activa en cuanto a la ayuda social, directamente al alimento, la de la familia. Y en este caso, bueno, pues luego, cuando ya salimos de lo que es el confinamiento, parece que hay digamos, una relajación en cuanto a eso. Ya paran los kits, la política de kits que se estaba distribuyendo. Y bueno, pues hay un impasse ahí en los ayuntamientos, mientras que la situación económica sigue en franco deterioro, porque bueno, los ERTE han sido una fórmula estupenda para sortear la situación, y además rápida, pero en este caso no deja de ser una merma en los ingresos de la familia, y por tanto eso quizás en los primeros meses se ve como algo fantástico, pero luego va habiendo un deterioro de la situación de la familia. Y a lo mejor no se ha explicado suficientemente, porque los ayuntamientos han plantado su queja, pero lo cierto es que, por ejemplo, Antigua se quejaba de que después de esa situación de los kits del Cabildo, bueno, pues los ayuntamientos tenían que asumir, pero tampoco tenían ya tanto dinero, pero quizás no se ha informado debidamente de que, por ejemplo, Antigua mismo, después de haber comentado eso, pues se reforzaba un convenio con el Cabildo con 68.205 euros para todo lo que es la inversión en un programa de emergencia destinado a la familia y menores en situación de riesgo. Ahora se acaba de mencionar también el de La Oliva, quizás no está viendo una información certera, digamos, de lo que está haciendo, porque hay más la sensación de que no se llega a todo lo que necesita. Hay más ese dato es importantísimo, el que daba la alcaldesa. En enero atendíamos 30 familias, en la actualidad tenemos 1.500. Estamos ante una situación nunca vista en las últimas décadas en nuestra tierra, ¿no?
Bueno, ¿qué vamos a ver? Empezando por lo último, lógicamente el Cabildo puede asumir lo que asumió en aquel momento porque estábamos en el estado de alarma. Cuando el estado de alarma finaliza, no puede el Cabildo de Fuerteventura, yo estuve ya yo lo he comentado en alguna ocasión, ya no podía el Cabildo de Fuerteventura en este caso, pues asumir esa parte de la primera necesidad de los KIS, era la parte de los ayuntamientos, que fue el acuerdo que tuvimos, como yo estoy diciendo, en el tema de los convenios y todo esto, y aparte de eso, en aquel momento fue una situación porque había una situación que no se sabía qué es lo que iba a pasar, si había ERTE, si no había, si había, qué iba a pasar con la gente y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú dices, en aquel momento, pues hay una tensión importante, como la sigue viendo ahora, pero en segunda medida, pues ya pasa la actividad al tema de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, por ejemplo, si te puedo decir que entre el gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, este año tienen previsto recibir unos 2.200.000 euros, cada uno en los diferentes programas, para el tema de atención a las personas. Cada ayuntamiento, pues lógicamente, eso lo destina en lo que quiere. Y el otro día se lo planteábamos nosotros a la alcaldesa, por ejemplo, de La Oliva, o lo hemos planteado en Antigua, que hemos también firmado el tema del comer, o lo hemos planteado en Pájara, ¿no? Lo importante no son los importes, lo importante es la atención a las familias. Nosotros, por ejemplo, en el tema de lo de los KIS, se atendieron casi 11.000 personas. De las 11.000 personas estamos hablando de 4.300, al final, menores, que también tienes menores, ¿no? Pero si nos vamos a Pájara, por poner un ejemplo, aparte del convenio que se firmó el otro día, el montante económico que Pájara destina, en este caso que el Cabildo destina a Pájara, sin ser el convenio que firmó el otro día, pues son 193.000 euros. Si a esos 193.000 euros nosotros le sumamos los 102.000 que se firmaron el otro día, pues estamos hablando que el Cabildo aporta una cantidad importante, teniendo en cuenta de que aquí nos hemos olvidado de las competencias. Cuando digo las competencias, el Cabildo de Fuerteventura, como organización, como en este caso como gobierno insular, lo que nos dice es: usted tiene que atender a aquellos municipios que tengan menos de 20.000 habitantes. Esa es su responsabilidad. Si el municipio no puede, pues
a
usted
todos
tiene,
los efectos del Cabildo.
Claro, usted tiene que auxiliar. Sin embargo, nosotros trabajamos con todos. Y a todos les toca, porque a lo mejor podíamos decir, dice, oye, pues a lo mejor Loriva tiene dinero, que no lo sé. Pues a lo mejor Antigua no, pues no tiene los 20.000, pero a lo mejor Pájara tiene dinero, o Puerto tiene dinero, ¿por qué a lo mejor no destinamos? Entonces, entendíamos que ese no es el criterio, ni eso, yo creo que la isla es pequeña y todos debemos de colaborar en la... Lo que quiero decir, a lo mejor lo que tú dices, que nos ha faltado vender, porque yo no creo tampoco que tengamos que vender estas cosas, creo que estamos para resolver, porque es verdad que sí, nosotros decimos números, hemos atendido tanto dinero, tal, no sé qué, para una administración intentar cubrir, oye, pues mira, es que nosotros hemos dado el do de pecho o lo otro, no sé cuánto. Pero será, de todas maneras tú me conoces a mí, que uno lleva un tiempito en esto, que a mí tampoco no me gusta hacer política de las cosas que realmente tenemos que resolver. Entonces creo que hemos dado respuesta.
Pero no se trata de política ni de vender el consejero, y precisamente porque le conozco hace muchos años y sé de su buen hacer, es por lo que se lo planteo. No, mire, la preocupación no es tanto cuánto dinero se gasta. Para mí la preocupación de que escuché ayer a la alcaldesa de La Oliva es si en enero habían 30 familias que se atendían en servicios sociales y ahora se atiende en alimentos 1.500 familias, y eso en el municipio de La Oliva, ¿cuántos son las cifras? No sabemos cómo es la situación en la isla de Fuerteventura. Porque, de acuerdo que en todo esto siempre hay mucha picaresca también, y hay gente que se aprovecha de múltiples ayudas y puede aprovecharse. Pero eso no es lo general. El que necesita, yo parto de la base de que el que necesita no lo manifiesta. El que necesita no pide habitualmente. Ahora estamos viendo un perfil que cambia. A mí me gustaría ahondar en eso. O sea, ¿en qué nivel estamos? Porque estamos en una sociedad empobrecida en la isla de Fuerteventura, en una sociedad de ERTE, más paro, que nos lleva a un porcentaje altísimo. que quizás, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en los servicios sociales, habría que hacer mucho más. Pero tenemos datos de eso, porque aquí se toman muchas decisiones a nivel de toda la administración. Pero me parece a mí que eso de trabajar para las personas, lo primero que tenemos que ser conscientes los ciudadanos es de qué estamos hablando. 30 en enero, 1.500 familias en el mes de octubre. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando de la isla de Fuerteventura? ¿Cuál es la radiografía real de la isla de Fuerteventura? Y eso lo debe usted saber. Porque usted me hablaba antes de la historia única en servicios sociales, para que todas las administraciones trabajen en la misma línea. Tenemos aproximadamente esa curva de deterioro del nivel de vida de la ciudadanía de Fuerteventura.
Vamos a ver, yo creo que hay aquí varias cosas. Nosotros estamos en torno, la información que nosotros tenemos, en torno a unos 25.000 personas, más o menos, en Fuerteventura. La mitad, unas 12 o 14.000 personas, más o menos, en el tema de los ERTE, que es la información que
estamos hablando de trabajo, de paro.
Sí, estamos hablando de tal, y la otra gente pues en situación de desempleo, ¿no? Yo creo que sí, la población se está empezando a empobrecer, y si el tema no se recupera, lo decía antes al principio, porque la solución social que tú puedas dar es una solución inmediata, pero tienes que pensar en la solución a largo plazo, porque esto termina por acabarse. Termina por acabarse porque es que tampoco no puede ser. Entonces vuelvo otra vez a lo que decía antes. De nada nos vale si nosotros le damos una solución social a las familias transitorias si no resolvemos la parte del empleo. Y no resolvemos, pues bueno...
El problema.
El problema que realmente es el que tenemos que resolver. Yo creo que se han ido dando pasos. Ayer se anunciaba, ¿no?, el tema de las pruebas y demás y tal, que si los empresarios se unían con el cabildo, que si se iban a hacer las pruebas. No sé, bueno. Todo eso va a repercutir en que la gente mejore. Claro, el problema de los ciudadanos, como nos pasa a todos nosotros, es que hay una desilusión generalizada. Nadie nos iba a decir a nosotros que esto iba a pasar. Hay muchas familias planificadas, con un tema de futuro, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer y demás. Y de buenas a primeras aparece esto, sin ni siquiera ni pensártelo, ¿no? Entonces, claro, esto hace una recapitulación total, porque también, por todo es sabido, hay gente pues que tiene que pagar sus hipotecas, hay mucha gente que vive de alquiler en la isla, pues había gente pues que tiene sus coches, muchas cuestiones que sin pensarlo, es como si fuera que el mundo se para, se queda en seco, y si tú pensar que eso, porque a veces uno se lo pone a plantearse, ¿y quién iba a decir que esto iba a pasar? Y que esto iba a suceder, ¿no? Entonces yo creo que las cosas deben de ir en las cosas como se están caminando. Empleo está resolviendo, intentando resolver pues toda la situación con estas medidas paliativas que está poniendo en marcha. Oye, que si lo de los ERTE, que si el gobierno le dio las ayudas de alquiler, que si la paga esta vital, que ha tenido un retraso tremendo y que parece ser que los temas se van a poder resolver. Y yo creo que si todo el mundo va caminando a la misma línea, porque servicios sociales puede ser hasta una parte, y el esfuerzo puede ser hasta una parte. Si la otra pata no la tenemos, vamos a seguir empobrecidos y vamos a seguir ahí. Entonces yo creo que, bueno, hay que seguir trabajando, las administraciones tenemos que seguir donde estamos, coordinadamente, como bien te decía yo, en el tema de la historia única, hemos avanzado, a su vez que hemos ido firmando los proyectos, los convenios con los ayuntamientos, en el tema del trabajar en la historia única. Hay tres ayuntamientos que ya tienen un servicio importante, que es el de Pájara, el de Puerto y el de Corralejo, y como bien digo yo, bueno, con lo que decíamos antes, hay municipios de menos de 20.000 habitantes, como es la antigua Betancuria y Tuineje, que no lo tiene. Ya hemos hablado con ellos, el cabildo pues está dispuesto pues a aportar la cantidad económica que hay que poner para poder poner un programa de la historia única, de tal manera que un ciudadano no tenga que entregar documentación cada vez que va a un sitio. Por ejemplo, un ciudadano que llega al cabildo a pedir cualquier cosa no tiene por qué presentar la documentación. Tú con que vayas y te metes teniendo, lógicamente son los en este caso por los funcionarios que tienen que estar para eso, lógicamente que son los que por el tema de la protección de datos y todo, y con que tú metas un dato sabes cómo está, si esa persona pues tiene un grado de discapacidad, si ha estado en este departamento, si ha estado en el otro, no sé, sin necesidad de estar cansando al ciudadano. Yo creo que ahí vamos a dar un paso pues bastante importante, tanto Pájara como la Oliva como Antigua, que son los primeros que hemos estado con ellos, ya nos ha manifestado su voluntad y de querer participar. Lo único que nos quedaba ahí un poco todavía en el aire era cómo encajar la incorporación del tercer sector, porque cuando digo el tercer sector, una cosa es la parte institucional, pero el tercer sector estamos hablando del tejido social que hablábamos antes, que nosotros también colaboramos con ellos, y hasta qué punto un profesional del tercer sector pues puede acceder a la información de una serie de personas. Pero bueno, son cosas que iremos manejando, que eso realmente está en la Ley General de Servicios Sociales, pero que tampoco se ha puesto en marcha, y que bueno, es todo lo que nos ha pasado ahora con todo, no solo el primer brote, sino ahora con el segundo, nos está haciendo repensar. De hecho, lo de la historia única pues sale por esto, porque hemos detectado algunas cositas que teníamos en el tema del reparto de los kits o en algunas colaboraciones y tal, que siempre pues intentaba ver el duplicidad, y lo que intentamos pues es que no lo haya, ¿no? Yo creo que es un trabajo complejo. O sea, a nadie se le escapa que la situación también para las administraciones también es difícil. No en la parte económica, que tú también lo decías antes, sino cómo poder encajar, pues en este caso, pues todos los actores, ¿no? Todavía, sobre todo, queda mucho que trabajar y mucho que madurar en la parte política, porque yo puedo pensar, yo soy de una organización política, tú puedes ser de otra, pero yo creo que el ciudadano lo que quiere es que, oye, que se vea solución, que la gente se une y que intenta resolver los problemas, porque hay que hacerlo, ¿no? Y después otra cosa, que yo y lo dejo ahí, el Cabildo ha sido valiente y, aunque el presupuesto ahora le vaya a bajar, va a mantener el tema social y va a apostar duramente por el tema social. ¿Se han planteado eso los ayuntamientos? Pues claro, llegará un momento que tú tendrás que decidir en qué inviertes más una cosa, en qué inviertes más otra. Yo decía antes el tema de la residencia, por ejemplo, la sociosanitaria, o digo la de salud mental también, o la del centro de día. No porque solamente le vayas a dar atención a las personas en Fuerteventura, que ya es un déficit histórico de infraestructura, sino porque va a generar economía. La residencia, por ejemplo, va a generar...
empleo.
Claro, la residencia, por ejemplo, va a generar 119 puestos de trabajo, que ya los está generando. Más las empresas de aquí de la propia isla que están surtiendo, en este caso, pues lo que necesitan, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estamos trabajando en poder resolver. Yo creo que todo va concadenado, que aquí no se queda nada fuera. Y bueno, por lo menos por la parte que a nosotros nos toca, seguiremos empujando la historia.
Bien, son diversos temas, pero en este caso, la percepción que hay desde la calle, porque no solamente es el Cabildo, y me explico, o sea, si hablamos, usted habla de la residencia de mayores de Gran Tarajal, de municipio de Tunín, en Gran Tarajal, y si uno ve la información que sale del ayuntamiento, estamos pendientes de que el Cabildo decida, estamos pendientes de un cambio de suelo, pero es que llevamos tres legislaturas así. Estaban en la Citún, luego que si nos vamos al Palmeral, por aquí de la proximidad al centro de salud, para que los mayores pues hagan su vida y ellos mismos vayan allá también al centro de salud, y bueno, pues sea una vida más sociable, no sencillamente una residencia donde estén metidos y les vaya a ver el médico. Bueno, pues, pero no avanza. La realidad, lo que palpa la gente es que no avanza. Se hacen esfuerzos desde la administración, pero la gente ve que las puertas están con cita previa, que las líneas telefónicas no contestan, que las páginas web no funcionan. Y en este caso, bueno, pues esa es la percepción general. Y claro, ya ahí, cuando te ves en esa situación, es normal que la población vea el conjunto de la administración y no haga distingo. Y entonces, bueno, pues ya, si el Cabildo está con cita previa, si el ayuntamiento la ha vuelto a poner, si además la Seguridad Social, para hacer un trámite del cual dependes para ir al Cabildo o ir al ayuntamiento, o el SEPE, del cual dependes para ir al Cabildo o ir al ayuntamiento, pues tampoco te atiende, no funciona, y eso es algo que hace meses se viene denunciando. Bueno, pues todo eso va calando en una sociedad que está empobreciendo y que está sufriendo las consecuencias, y al final llega a la conclusión de lo que vemos todos los días en las redes: la administración no funciona. Aquí hay dos niveles ya en la sociedad majorera, vamos a hablar, que es los que tienen el sueldo asegurado y los que van al garete, y después nos cuentan aquí que no se quede nadie atrás. Es que no cuadra la situación, porque ni siquiera te atienden. Y hoy me levantaba y veía, y llevaba un vistazo otra vez a las redes, y la queja sigue. La administración no funciona, no da respuesta. Por tanto, si las administraciones están todas, tienen que estar todas engranadas, y resulta de que no se está, o están con teletrabajo, o con citas previas, o con páginas web que no funcionan, o con teléfono que no contestan. Hombre, hay ahora mismo mucha gente que nos puede estar escuchando y sintiéndose identificado perfectamente con lo que estoy diciendo, que no consiguen acceder a los servicios.
Yo, vamos a ver, desconozco la situación y dónde quieres que sea que tú, claro, que tú quieras decir.
No, yo no se lo estoy diciendo, Seguridad Social
no
funciona, SEPE no funciona, el Cabildo con cita, el Ayuntamiento, los ayuntamientos con cita, la mayor parte de ellas, el principal, Puerto de Rosario. Eso está ahí, o sea, no lo descubro yo, o sea, de manifestarse a la gente en la calle.
Santiago, yo, por ejemplo,
de echar a la policía en Puerto Rosario contra los vecinos que querían que la atendieran, o sea.
El tema de la cita, lógicamente, pues yo sí lo defiendo. Ahora mismo lo que nos cuenta el compañero Pau, que es el que lleva esa parte, que ahora mismo no hay retraso en el tema de las citas. Es más, el ciudadano, por ejemplo, la cita previa del Cabildo, no solo tienes por qué pedir cita previa en la Casa Palacio, sino ya te da la opción de que tú puedas pedir en Cultura, si quieres llevar el documento a Cultura, porque ya están. Y si viene alguna persona mayor o alguna persona que no sepa, también hay una persona que lo atiende, ¿sabes? Que no se tiene que marchar, ¿no? Pero bien, son cosas que lleva otra área. Con el tema de lo de la residencia de Gran Tarajal, efectivamente, eso ahora mismo lo lleva, está la Consejería de Infraestructuras, el proyecto de interés insular, que están elaborándolo, y una vez esté el proyecto de interés insular, pues se implanta, ya está el anteproyecto, además de la residencia, que ya se quedó hecho de la pasada legislatura, y por lo tanto, pues se hará y se pondrá en marcha. Es verdad que la gente a lo mejor puede decir que las cosas no caminan, y hay veces que los expedientes pues se empantanan por diferentes cuestiones y por diferentes casuísticas, que yo tampoco ni voy a entrar en ello, ¿no? Entonces, lo importante es que podamos resolver y que podamos tirar para adelante, ¿no? En ese sentido, yo, de todas maneras, lo que tú me estás diciendo, yo trasladaré también en el ámbito donde corresponda lo que es esa parte. Yo, por ejemplo, ayer me quedé con una imagen que no la había visto, será a lo mejor porque yo también, es verdad que como usted también está uno metido en lo suyo, y ayer cuando me marchaba, pues había visto una cola también en Correos tremenda.
También.
¿No? Que estaba a lo mejor la cola llegando arriba, igual a lo mejor. Y el tema de correos no es tampoco la cita previa, sino el tema, pues a lo mejor en ese tema, pues hay que ampliar los espacios, o hay que buscar otro sitio de cuestiones. Pero bueno, eso como a mí me preguntaban esta mañana. Dice, pero mire, es que el Ministerio de Defensa dice que no le deja al otro ministerio para meter a la gente que llega en las pateras, ¿no? A los inmigrantes. Pues mire, es que el gobierno que es el mismo. El gobierno es el mismo, entonces si el gobierno es el mismo, ¿qué es eso de que a mí un ministro que se sienta conmigo, por poner el dato, ¿no? Un ministro que se sienta en la misma mesa donde yo me siento, que me dice que no me deja a mí, eso es irrisorio. O sea que, y hasta que esos temas no se resuelven y no se avance, cada uno pues hace desde su ámbito lo que se puede, ¿no?
Bien, en este caso hablaba usted del tercer sector, y anteriormente había dicho Bueno, pues la sociedad se había implicado bastante, el movimiento social se había implicado bastante. El jueves 8 de octubre hacían público ustedes que la Consejería de Política Social del Cabildo Insular de Fuerteventura, que usted dirige, había aprobado una línea de subvenciones por un importe de 102.287,80 euros, impulsando así los proyectos de un total de 14 entidades del ámbito social de la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues ahí está Fundación Alejandro da Silva, la Fundación de Yoga y Pilates, bueno, Alejandro da Silva con 8.000 euros, la Fundación de Yoga y Pilates con 8.000 euros, el Club Deportivo Fuerte Tribu también con 8.000 euros, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, 8.000 euros, Asociación Canaria de Violencia de Género y Ayuda a la Mujer Renacer Violeta, 8.000 euros, la Asociación Maore, también de apoyo escolar a familias con precariedad económica, 8.000 euros. Sonríe contra el cáncer, 5.000 euros. Asociación Asistencial Refugio Majorero, 8.000 euros. Fundación Canaria Farrá contra el desarrollo, para la cooperación y el desarrollo sostenible, 8.000 euros. La Asociación Educativa Sanitaria Grupo MFUER, para el programa de intervención en la obesidad infantil con sus familiares, 5.675 euros. La Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple, APEN, Atención a Personas con Esclerosis Múltiple de Fuerteventura, 8.000 euros. Radio ECA, Programa de Atención y Apoyo a la Familia de la Isla Fuerteventura, 8.000 euros. La Asociación Sociocultural de Mujeres Mauritanas, DIMBE, 8.000 euros, y el Club Deportivo Fuerte Trail, que tiene también una subvención de 3.612,80 euros. Bueno, estas son este es lo que llaman el tercer sector, parte.
No, esto es parte. Esta es la convocatoria. Esta es la convocatoria pública que reúne un poco los requisitos de los criterios. Pero aparte de eso, como bien decía antes, destinamos 1.000.000. Aparte de eso, se destina 1.300.000 euros a otras asociaciones y a otros colectivos. Relacionados con el ámbito sociosanitario, como son Pequeño Valiente, como es Fuerteventura contra el Cáncer, como es Hospitrán, como es Asomasamen, como es Amadi, a otro grupo importante en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, a Divia, a AFA Lanzarote, a Raíz del Pueblo, a Avanfuer, a Difama, a AFA Fuerteventura, a Acufade, a Facicán, a Funcasor, o al otro ámbito, dentro del ámbito de la intervención social, como es la Fundación Canaria de Apoyo a la Familia, Puntos de Encuentro Familiar, que también está puesto en marcha aquí, que si quieres ahora podemos hablar de ese tema, la Asociación Entre Mares, Misión Cristiana Moderna, Hijas de la Caridad, Fundación Arena y Lurisilva, Altijai, Fundación Maín, Axis, Cruz Roja. Por lo tanto, ese es el amplio abanico, el amplio tercer sector. Solamente estos que yo acabo de nombrar ahora, pues se llevan en torno a 1.300.000 euros, que también lo van a tener el año que viene. Por lo tanto, vamos a poder seguir ayudando dentro de esos parámetros, la intervención social, la parte de la discapacidad y la dependencia y la parte sociosanitaria, vamos a poder seguir colaborando y ayudando. Por ejemplo, Adifuer, que tiene su granja, que tiene sus huevos, que tiene sus trabajadores, que tiene no sé qué, el Cabildo aporta una cantidad de 120.000 euros, que le ayuda de alguna manera pues a sufragar los trabajadores que tienen en la propia granja, y le ayuda al tema de los huertos urbanos. O sea, el Cabildo mantiene de alguna manera pues también los puestos de trabajo. Podemos hablar de Adivi, a lo mejor, que también tiene el centro Diferentes Iguales, un concierto con ellos donde hay entre 10 y 12 niños o 12 chicos de más de 21 años que, por la casuística de que ya termina la educación obligatoria, pues están allí. Eso lo aporta el Cabildo. Por lo tanto, de alguna manera, en la línea de lo que tú decías antes, a lo mejor la gente es que no realmente no sabe muchas veces a dónde van los dineros, dónde van invertidos. El tema de Alzheimer, pues se está atendiendo Alzheimer a domicilio las familias de Puerto del Rosario y de Gran Tarajal. Eso también lo aporta el Cabildo. Y aquí no estamos entrando en el tema de las competencias, porque si habláramos de competencias, pues lógicamente el Cabildo es que no tenía ni que hacer esto, ¿no? O en el tema de la atención a los colectivos más vulnerables, que han atendido también 100 y pico familias, también las Hermanas de la Caridad en Corralejo, la monja, también el Cabildo aporta dinero ahí, que eso viene también a ayudar en lo que tú decías del Ayuntamiento de la Oliva. Por lo tanto, yo creo que el traje, en la medida de las posibilidades, pues cada una de las administraciones intenta encajar y coordinar. Yo creo que vamos a ser capaces en servicios sociales, de aquí a final de año, por lo menos, seguir avanzando mucho más y seguir perfilando mejor la situación en la isla.
Mañana viene a la isla, está en Canarias, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Usted en Migraciones no tiene competencia. Pero sí en otras materias, como puede ser la inclusión y demás. Pero bueno, en este caso, mañana viene el ministro, y más que el ministro, que ya está en Canarias, bueno, pues, y usted me comentaba antes algo que hasta ahora no se ha cumplido, que es precisamente, aunque parece que ahora sí se empieza a desbloquear algunas instalaciones militares de defensa para el uso civil, en este caso para el tema de la migración. Pero bueno, a mí me interesa más la cohorte que la acompaña, porque viene con él y tiene una reunión en el Cabildo de Fuerteventura a las 10:15 de la mañana, que se recibió por el presidente Blas Acosta y por todo el grupo de gobierno. En este caso, bueno, pues le acompaña la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, el Gobierno de las Personas, pero sin las personas, esto lo pongo yo. Le acompaña también, en este caso, la secretaria de Estado, Hannah Hallow, que es la directora y el director de Atención Humanitaria, Francisco Dorado, así como el director insular, Domingo Fuente. Luego hará una visita al hotel que ha acogido y que está acogiendo, que tienen contratado, en este caso el gobierno central, en Corralejo, y donde están alojados parte de los inmigrantes, y luego irán al CIE cerrado del Matorral. Bien, esta reunión será mañana. Este es un problema que de momento no está sufriendo más otras islas de migraciones que Fuerteventura, aunque Fuerteventura sí demanda la apertura de su CIE. Pero fíjense, yo me voy a centrar en que la acompañe Noemí Santana, porque, hombre, la Secretaría de Estado ya estuvo aquí, usted estuvo reunido y acompañó en su viaje. Pero en este caso, Noemí Santana, la del gobierno de las personas, no ha aparecido por la isla de Fuerteventura. Y bueno, la verdad es que no aparece por Canarias tampoco, aparece ahora por último por el Parlamento. Y el otro día, y por eso que quiero preguntarle para ver si usted me puede clarificar algo, ella en su red social explicaba que el gobierno de Canarias había aprobado, pues no sé si un decreto, no sé si una resolución, a través de la cual se hacía compatible algo que se había bloqueado absolutamente para los canarios. Ella decía que los canarios a partir de ahora podrán cobrar la PCI y percibir además la paga que habilitó el gobierno de Canarias, cuando lo que se traduce realmente en la calle es que la gente que estaba ya con la PCI o que estaba cobrando ya aprobada, pendiente de cobrarla, o que estaba cobrándola, cuando sale el salario mínimo vital a nivel del Estado, se presentan y al final quedan sin cobrar la PCI, se ha dado el caso, muchos casos, y se quedan sin cobrar el salario mínimo vital porque era incompatible. Pero además era incompatible hasta la PCI, la prestación canaria de inserción, con la prestación social que daba también o creaba el gobierno de Canarias. ¿Cómo está esa situación? Porque al final, en cada una de las islas, quien lleva ese trámite son los propios cabildos.
Vamos a ver, los ayuntamientos a la hora de... son los ayuntamientos los que llevan el tema de la PCI y realmente son los que tramitan, pues de alguna manera, todas esas solicitudes al gobierno de Canarias. Y las que son de la Seguridad Social, pues como bien tú dices, pues con la mala suerte de que hay colas, o tienes que hacerlo online, ¿no? A nadie se le escapa que inicialmente lo que estaban planteando, desconozco las declaraciones en este caso pues de la consejera, a nadie se le escapa la situación que había antes, que además era la mínima, si cobras una pensión no puedes cobrar la otra, o te hago una minoración, o te pido esta documentación y demás. Desconozco en profundidad el cambio que ya hice. Yo desde que tenga hoy un poquito...
Es que todo el mundo que aquí le pregunto, nadie sabe nada.
No, pues hoy tendré oportunidad, me podías haber mandado un WhatsApp, hasta mañana lo voy a haber mirado por lo menos, para que no me preguntara. Lo que sí sé yo, que nosotros tuvimos una FECAI el otro día de todos los cabildos, y entonces ya era una decisión que habíamos tomado de otra manera los cabildos y lo habíamos trasladado. La situación que tenemos, la situación que tenemos es la siguiente: con esto del COVID, con toda la situación, ya es este cabildo el que toma la iniciativa a principios de este año. Yo creo que fue en mayo, si mal no recuerdo, que ya estábamos además metidos en el lío, y estábamos detectando lo siguiente: el Servicio Canario de la Salud, pues con buen criterio, porque tiene que tener los rastreadores y tiene que tener personal, pues tira de sus listas, y entonces resulta que peligra, en este caso peligra incluso los propios trabajadores, los propios enfermeros, por así, o enfermeras, los propios profesionales del ámbito sociosanitario, tanto que están en casillas, como que están en discapacitados, como que están en otros servicios. Nosotros pedimos una FECAI y efectivamente eso se transcribe a toda Canarias. O sea, es decir, hay islas, por ejemplo, que no tienen para sustituir ni para resolver, en este caso, pues la situación que se está dando con los profesionales sociosanitarios. Nosotros le planteábamos la situación de que pudieran resolver. La solución que nos dieron allí es que ahora el Estado iba a sacar un decreto en el cual dejaban que pudiéramos contratar tanto el Servicio Canario de la Salud como los propios cabildos en la parte sociosanitaria. La gente que había terminado, le quedaba un año por terminar la carrera, quedaban esa opción, porque no había nadie en el mercado. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, hay que dar una pensada, porque el problema que hay es que nos vamos a quedar sin profesionales, ya se lo estamos advirtiendo, y lo que vamos a hacer es sobrecargar, en este caso, pues las urgencias o los hospitales. Fíjese usted qué sería si yo no tuviera médico en casilla o no tuviera los auxiliares que tengo, los enfermeros.
Tenía que derivar.
Porque no hay, pues los tengo que derivar, ¿no? Ya le pusimos el otro día eso sobre la mesa a la consejera, con una reivindicación en este caso, pues de todos los cabildos, igual que con el tema de lo de los menores, donde se está asumiendo pues un gasto bastante importante, y en este caso pues la comunidad autónoma puede dar un poquito más de respuesta.
Bien, sé que usted tiene un compromiso y porque mañana es día de Mundial de la Salud Mental, y tiene usted ahora mismo pues un acto conjunto a nivel general, pero como mañana es día de salud mental, yo le ofrezco su micrófono para que en una isla como la que estamos, que y en el resto de Canarias, que estamos viviendo de una forma especial, además después de todo esto que se nos ha sobrevenido, se incrementa y se agudiza en muchos casos. ¿Qué decir ante este día?
Bueno, pues este día decirle a la familia, sobre todo, gracias, porque además han dado un comportamiento bastante ejemplar. No es fácil, como nos lo ha sido para nosotros, como lo es para nosotros, un parón en seco y tener que estar en tu casa, y más si tienes una enfermedad relacionada con el tema de la salud mental. Ya nosotros teníamos el otro día, además, hemos tenido varias conversaciones con Asoma Samen, y ya nos lo trasladaba. De hecho, además, en las recomendaciones que hace el gobierno de Canarias cuando estamos en semáforo rojo, precisamente lo que habla del cierre de los centros de día son los centros de día vinculados a residencia, pero nunca el tema de rehabilitación psicosocial ni centros ocupacionales. O sea, los profesionales le han trasladado al gobierno de Canarias, y por ende también a nosotros, que hoy hay que tomar las medidas necesarias, las precauciones, y a la gente no se le puede tener, en este caso, esta gente en la calle. Decir que vamos por el buen camino, que vamos trabajando, además darle ánimos a Asoma Samen, a las familias, que la residencia de personas con discapacidad, la próxima semana se adjudica en este caso, pues la empresa que va a hacer la redacción del proyecto. No es que lo esté diciendo yo por echarme un farol, sino que ya fue a mesa de contratación y todo, y nada más que falta la firma del contrato, que hay 3 meses para después desarrollar el proyecto, que la idea de este consejero es tener una reunión pues con todo el sector de la salud mental y con el equipo redactor, para que sepan de primera mano pues todo lo que se va a hacer, y si todo va bien, podemos estar en disposición de decir que finales del 2021 o principios del 2022 podamos empezar esa obra de salud mental, y por lo menos que se quede caminando haciendo, ¿no? Eso además aprovecharé hoy para trasladarlo pues en esta conexión que vamos a tener ahora a las 11:20 a nivel de toda Canarias. Y bueno, eso lo que quiere decir es que hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando y hay que seguir impulsando pues las personas, y que la gente también un poco tiene que colaborar, y sobre todo el tema de la igualdad, que es muy importante. Con independencia que uno esté en el sitio donde está, con independencia que uno tenga la enfermedad que tenga, yo creo que debemos de ser más iguales, y que no, y este tema del confinamiento y que todos vayamos con mascarillas y demás y tal, porque yo me tropiezo muchas veces con gente en la calle que conoce, y a veces parece que el despistado que no se dio cuenta. Pues yo creo que con más ganas hay que saludar a la gente, porque si no, la gente vamos a perder esa parte de la humanidad. Esto nos va a hacer perder la parte de la humanidad, y si perdemos la humanidad es algo complicado.
Bien, pues don Víctor Alonso, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como consejero de Cabildo de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos. Hasta una nueva ocasión, y bueno, pues es que prometo será pronto, porque bueno, la situación así lo requiere. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, y enseguida ya con ustedes Carmen Gumpierre, que nos trae una nueva entrega de gastronomía con la despensa. Saludos.